Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues efectivamente es viernes y nos falta decir un nombre, que es el de Alicia López Los Santos, que se encuentra entre nosotras. ¿Qué tal, Alicia?
Muy a gusto.
Bueno, Alicia, que ya has superado todo tipo de virus, ¿no? Que has tenido, llevas 10 días peleando y ya.
Por quitarme la mascarilla, que la llevo hasta el final casi.
Bueno, pues mira, ya. Sí, bueno, pues ya estás bien, así que nos alegra verte la cara.
Gracias.
Pero qué guapa es, ¿verdad? Sí, sí. Concha Galán y nos tenía privados.
Buenas tardes, corazón. Si es que la estoy mirando y creo que es la primera vez en 3 años que la veo sin mascarilla.
Bueno, pues
Alicia, te lo digo, de verdad, que yo creo que es la primera vez que te veo sin mascarilla.
La quité la semana pasada.
Y chica, la mascarilla tapa muchas cosas y no se ven caritas guapas.
Ya tocaba. Claro. Oye, vamos a saludar al resto de amigas. Por ahí está Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una cosita, cuando escuché esa sintonía, ya sé que la habíamos escuchado la semana pasada y esas voces, esa forma de presentarnos, pero se me ha quedado la boca descolgada. Pero vamos, de verdad, con la boca abierta, me encanta, me pega un subidón tremendo. Gracias. Hola, Concha.
Hola, cariño mío.
Oye, hay que felicitar a Irma, que le han dado la bandera de Jaén y ha salido.
La bandera de Andalucía.
Y ha salido. Bueno. Vale, pero que además es que has salido en el periódico de Jaén en ahí en portada. Sí, Dios mío.
Ilusión. Sí, me hace mucha ilusión. Me la entregan, me llamó el delegado la semana, esta semana, bueno, un día se me quedó la boca seca como nunca, no sé, me pilló ahí. Y me hace mucha ilusión recibir la bandera de Andalucía, pues es el día 24, el día 28 es el día de Andalucía. Yo creo que son como las medallas de plátano, oro el día de Andalucía y estas banderas de nuestra bandera de Andalucía, que me la van a entregar el 24 en Jaén.
Ay,
y estoy, bueno, pues...
Enhorabuena, Irma,
me hace mucha
ilusión.
Muchas gracias. Nieves sabe que a quien más ilusión le haría a mi padre. Yo no he conocido un hombre más andaluz amando a Andalucía. Y entonces sé... que, bueno, que él se la merecía también.
Bueno, pues ya sabes a quién se la vas a dedicar.
Hombre.
Vamos.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pues nos alegramos tanto, así que felicidades, Irma. Saludamos.
Gracias.
También a Belinda Washington. ¿Qué tal estás, Belinda?
Pues muy bien, con el virus que me ha pegado Alicia, aunque sea por teléfono.
Madre mía, pero tú también has caído.
Estar un poco constipada.
Vaya.
Pero un poquito solo. Y eso que no nos hemos visto, que ha sido todo mentalmente.
Qué casualidad.
Enhorabuena a ti también, Nieves, que te han dado un
pedazo de
la prensa.
Muchas
muy
gracias.
Muy merecido, como todos los que te van a dar y te han dado.
Y os van a dar a vosotras.
Oye, fue una entrega preciosa, hay que decirlo.
Ahí estuvo Concha.
Nieves dio un discurso precioso, estuvo muy bien con la palabra vocación que unía a los 5 premiados. Los premiados todos muy interesantes. 2 de ellos se volvían hoy para Ucrania de nuevo.
Es verdad.
Y luego la verdad es que fue una delicia que terminamos con un coro infantil y juvenil ucraniano que a mí me emocionó y me hizo...
Qué caritas tenían.
Madre
todos.
Mía, a mí me emocionó. Yo lloré con la canción esa medio navideña, medio ucraniana que cantaron. En fin, fue un acto muy bonito y luego pues es una ocasión para ver a cantidad de compañeros que hacía muchísimo que no veías, o sea que fue precioso. Y nuestra Nieves ahí estuvo requete guapa de blanco, ella mamona.
De blanco impoluto, eso, muy guapa.
Gracias,
sí.
Gracias, chicas. Así que nos falta Mari. Gracias, Belín. Que nos falta Mariló Montero. ¿Dónde estás, Mariló?
Aquí estoy, cariño mío, entre grabación y grabación, pero muy bien. Escucha, enhorabuena a Nieves, que os habíamos dado enhorabuena personalmente,
sí.
Entre nosotras,
sí, gracias.
Pero hombre, también un premio de periodismo, sobre todo además dado por los propios compañeros, es de gran valor,
sí.
Y sobre todo lo que dices de la vocación, es que la vocación es como el tuétano, ¿no?, del periodista, algo
eso
que
es
inherente, no te puedes desprender de ello, y lo llevas hasta el final, eso sí, porque tu trayectoria es larguísima, o sea, te acompaña a lo largo de todo.
Bueno, pero este premio, que sepáis que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy aquí. Así que también es vuestro, o sea que...
Un miligramo de ese premio, efectivamente, bueno, te quiero decir.
Nada, ya ves, es vuestro. Oye, ¿y qué ibas a decir de Irma? Adelante.
Hombre, que la una bandera de Andalucía, conocemos todos la importancia que tiene de que te den la bandera de tu tierra, sí. Y sobre todo después de tantos años, Irma, porque tú también has trabajado toda la vida en los medios de comunicación, pero yo he estado contigo coincidiendo cuando tú estabas en Canal Sur Televisión y en Canal Sur Radio. Sí. Y tenías unas cuotas de audiencia que quedaron para la historia, porque nadie ha alcanzado esas cuotas de audiencia. Por tu empatía, por tu compromiso, por tu cercanía, por cómo te querían las señoras y los señores. Y la radio también abarcaba toda la audiencia, que era mucho más amplia, incluso que parece que el target de la televisión está mucho más acotado. Pero es que la bandera Andalucía se da por ejemplo del compromiso, por el talento, por el crecimiento que Jaén abandera, y una oportunidad para que todos conozcamos las trayectorias de los premiados, que desde la Junta de Andalucía consideramos que son un ejemplo a seguir. Ya, toma ya, tía.
Bien,
¿cómo estás?
Por favor.
Espero estar a la altura, eso, ¿no? Lo digo de verdad, me parece maravilloso. Quizá porque emocionalmente y familiarmente me encuentro en un momento así un poco delicado y no sé. Y es como que, bueno, que el otro día que os lo he escrito para que vosotras me dijerais, me dieseis fuerza.
Bueno, pues
compartirlo con vosotros.
Fuerza. Como, oye, ¿os parece que hablemos de un momento precioso que se ha producido esta semana? Que creo que todos conocemos a los dos personajes, al padre y al hijo, pero este es el momento. Se están abrazando en este momento Manuel Benítez, el cordobés, y Manuel Díaz, el cordobés. El hijo se puso de rodillas, el padre, en fin, le abrazó, le cogió del pelo. Pero Concha está con una cara como diciendo,
hombre,
demasiado tarde.
Claro. Yo no sé, o sea, es que el titular hoy de uno de los periódicos será 54 años para un abrazo, ¿no? Cuando desde 2016 está la sentencia, que queda totalmente acreditado con un 99,9% de por el ADN que eran padre e hijo. ¿Por qué ha esperado hasta ahora el padre? Pues yo creo que... ¿Y por qué él ha aceptado el hijo? Porque yo creo que el hijo era la foto de su vida, quería abrazar al padre, quiere que ese padre conozca a sus hijos. Pero ahora, pues yo creo que porque el cordobés Benítez está mayor. Y yo creo que la gente cuando llega al mayor y está pensando que ya le queda poco, que el recorrido para adelante es más corto que todo lo que has hecho, pues se quiere ir tranquilo, quiere tener la conciencia relajada. Un reconocimiento público de que efectivamente es su hijo, pero llega tarde. Y he estado escuchando a la exmujer de Benítez.
Bueno, Martina, ojo.
Martina, y dices, ¿no habrá sido ella la culpable que durante tantos estos años no se hayan abrazado? Porque lo único que ha dicho al respecto de esta foto, que estamos todos emocionados porque anda que no ha luchado este niño por conocer a su padre, que no era el momento. Que era el día del el califa y el
cordobés, le quitó la importancia
que tenía ese reconocimiento, y que todo el mundo está hablando del abrazo y no del reconocimiento de Manuel Benítez, el cordobés.
Nos damos cuenta de dónde estaba, ¿no? Ahí el tapón.
Pero además, fijaros, un chaval que empezó, lógicamente, con unas dificultades tremendas. Está claro que nació con un corazón de torero, pero se hizo reconocido por el torero para que su padre saltara al ruedo y dijera, este es mi hijo. Y más que por él, por su madre. Porque claro. Este hombre no es que no le diera ningún sitio a la madre, es que la despreció. Y entonces él lloraba lágrimas de sangre por su madre porque no tenía el momento. Me ha encantado Julio Benítez, el hermano, que siempre ha estado con él y que ha hecho de puente, me ha encantado. Y evidentemente Martina, muy desafortunada, porque está claro que estamos hablando de los 20 años del califa, porque ha llegado uno de los abrazos de la historia. Y Manuel Díaz se lo merece, y su madre.
Pues esto es lo que decía, pues, Manuel Díaz, Belín, y te doy la palabra. Mira, escucha.
Puedo decir que estoy muy feliz, que soy el hombre más feliz que pisa ahora mismo la tierra, que todo tiene sentido en mi vida. Y
todo tiene sentido en mi vida. Había mucha gente, se oía muy mal, pero sí, que era muy feliz el momento, sí, el día más feliz de su vida. Sí. Belín, adelante, adelante.
Yo creo que, hombre, el tiempo no se va a recuperar. Es una pena que esto no haya llegado, como ha dicho Concha antes. Es una bendición que llegue, aunque sea tarde. Pero todo el tiempo que ha luchado, todo lo que ha peleado, espero que este reconocimiento también sirva de estela de alguna forma para Javier, el hijo de Julio Iglesias, Juan María Erite, uh-huh, que se pueda demostrar también la paternidad de Julio y otros tantos. Yo creo que si sabes o tienes dudas, yo creo que las cosas se tienen que probar y cada uno debe asumir su responsabilidad. Y dar el amor que necesita ese niño, sobre todo cuando son pequeños, adolescentes y ya hombres también. El apoyo de un padre es irreplazable.
Pero el tiempo perdido no se recupera y ha pasado demasiado tiempo. Claro, demasiado tiempo. Porque
recuperar.
Él siempre quería esa última oportunidad de poder torear con su padre, estar en una plaza. Yo no sé si esto se va a dar o no va a dar.
Quería
ellos
cariño,
han dicho que
no
van
dinero.
A ir
cariño,
sí,
cariño,
ya,
cariño,
van
cariño,
a ir poquito
cariño
a poco, conociéndose, hablando. Claro, fíjate, todo lo que se tiene que contar.
Es que un padre es un padre.
Claro.
No. Mariló,
85 años.
A los dos les conoces, ¿verdad?
Sí, a ver, de aquí hay dos. Bueno, sí, claro, sobre todo conozco a Manuel, que es un encanto, y además, sobre todo, Díaz, con todo lo que él haya podido perder de no haber tenido a su padre día a día a lo largo de sus 54 años de edad, no han hecho aparentemente una mella en él de amargura o de amargor o de resentimiento, ni siquiera de resquemor o de venganza. Según publican, porque claro, es muy bonito esto, por una parte, hemos vivido casi todos, es que nos ha hecho partícipes prácticamente a todos los españoles de que quería ese reconocimiento y que no entendíamos por qué no llegaba, no lo comprendíamos y todos nos enfocábamos en el cordobés, en el padre. Ahora, ¿qué ocurre? Pues las declaraciones que ha hecho la ex mujer del cordobés, Europa Press, y que publica además el diario Sevilla, Martina Freis, fue al parecer la que impedía este encuentro. Es decir, que cuando Manuel Díaz dejó embarazada a la asistente de la casa, que es la madre de Manuel, ella se casa después, tiene 5 hijos y se negaba siempre a que él pudiera ver al hijo de extramatrimonial. Cuando salen las pruebas del ADN en 2016, se produce el divorcio. Y de ahí se denota, por las fuentes que publica Europa Press, que es cuando ya el padre dice: me voy a poner en contacto con mi hijo y voy a solucionar esto. Han pedido declaraciones a Martina, y ella literalmente ha dicho: creo que le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, que era un reconocimiento a Manuel Benítez. Creo que se merece todo lo que se haga y el encuentro muy bien, pero el protagonismo era de Manuel. Lo hizo de una forma como que lamenta, ¿no? Y luego niega evidentemente de que ella sea la culpable de todo, que la gente piense lo que quiera, que ella está en su sitio y que ya ha dicho lo que tenga que decir.
Oye, ahora que estamos hablando, Mariló, de esto, mira, pues empiezo por ti. ¿Sabéis que ha sido exhumado? Bueno, pues sí, los restos
Baleares, ¿no?
De sí, los Baleares, padres de un multimillonario. Sí. Hay en juego una herencia de 50 millones de euros, porque una mujer de 76 años dice que es hija de ese multimillonario. El juez la ha creído con las pruebas que ha presentado y ha autorizado la exhumación de los padres de ese multimillonario porque él fue incinerado.
Sí.
José María de Olivar, que era el hombre que murió sin herederos, ¿no? Pues dicen que esta prueba va a tener una fiabilidad del 90%. Lo digo porque antes tú hablabas del 99,9%.
Claro,
también
claro.
El 90% es muy
está
alto.
Está muy bien,
¿eh?
Está muy alto. Lo que pasa es que, y ojalá lo consigan y de verdad se demuestre que estos señores, estos señores que han exhumado,
que serían
eran
sus abuelos,
¿correcto?
Claro.
Y reciba esa herencia que, oye, le corresponde porque en definitiva es una hija la que lo está pidiendo todo esto, ¿no? Pero yo creo que a este paso vamos a dejar de enterrar a las personas y las vamos a incinerar a todas. ¡Madre mía! Que lo estoy viendo venir, ¿eh? Que lo estoy viendo venir.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, Mariló, que te he cortado para que comentar esto. Sí, adelante.
No, tú nunca me interrumpes, ya lo sabes. Pero yo, que afortunadamente en el siglo XXI y en el año en el que estamos, el tener un hijo extramatrimonial no avergüenza como ocurría antes, que se tapaban cosas. Otra cosa es que tú te acuestes con una mujer que no te corresponde, que no es el caso de este porque era soltero, pero claro, sí que tiene hermanos, el fallecido tiene hermanos que no se quieren hacer la prueba de ADN, que no quieren que se haga la prueba del ADN porque podrían perder parte de esa herencia, obviamente. Pero que en el siglo XXI se normalice cosas que antes eran aparentemente muy vergonzosas. El acostarte con una asistenta, el dejarla embarazada, el tener, pues como yo que sé, como presuntamente Julio Iglesias, que haya tenido hijos por ahí, o el propio rey, que el otro día decía Bárbara, no, está como era Pilar Eire, que decía que había tenido una hija extramatrimonial que por ahí vive también, eso lo decía Pilar Eire en una entrevista a Risto Mejide. En fin, la normalización de que la gente, que, oye, los que nacen fuera del matrimonio, no, los nacederos, los niños, no tienen la culpa de dónde vienen.
Pero Mariló, ahora, que si Manuel Benítez tiene nacen, otra hija.
Tienen que exigir...
Manuel Benítez tiene otra hija, ¿eh? No, que vive por claro, Córdoba, que no, se no, parece si, mucho y torea. No, no, que te digo que hay otra.
Bueno, mira, eso, mira, hay otra.
Pero hay quien, hija, hay quien quiere demandar. Hay quien quiere demandar y quien no quiere demandar. Ahí está en su libertad.
Muchos Snow, hacerlo. Muchos Snow, ¿no? que dicen en Juego de Tronos.
Claro. Exacto, exacto.
Pero, hombre, que una mujer de 74 años de repente pida que se exhumen a los hermanos del fallecido para demostrar que las pruebas de ADN y que ella es la amante o la hija de él, pues evidentemente dice mucho. ¿Has esperado X años, 74, para pedir ahora una identidad? ¿Y por qué no?
Bueno, pues, ha estado...
Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Por lo que sea, ahora ha salido, ha surgido, han cubierto todo tipo de papeleo que hayan tenido que llevar a cabo. O sea, esto
es un proceso muy largo también.
Es un proceso muy largo.
Eso es.
O sea que, bueno, seguiremos. Yo a mí me interesa mucho, ¿eh?
Bueno, oye, Belinda, eres muy pro de la reconciliación. Ahora vamos ya hablando de parejas, que ese va a ser nuestro siguiente tema que
yo,
vamos a abordar.
Yo soy pro de Nieves, de toda la paz y de la armonía y de llevarse bien con la gente, de esconder y guardar y hablar los rencores. Más que esconderlos, solucionarlos y hablarlos, y que haya equilibrio. Yo creo que sí, que las reconciliaciones son maravillosas. Admiro esas parejas que después de separarse siguen siendo amigos o se convierten incluso en mejores amigos que cuando estaban casados. Me parece maravilloso. Y yo sí, además dicen que del odio al amor hay un paso muy pequeño, y cuando es posible, sí, me gusta que la gente se reconcilie, se arreglen las cosas, se hablen. A veces son puntos de vista. Y muchas veces lo que nos pasa con los demás es que las heridas que vemos, o sea, nos activan las heridas que tenemos, herida de la humillación, de no sé, de diferentes heridas que hemos podido sufrir y que tenemos internamente, del abandono. Hay una serie de heridas que son 5 en concreto, y a veces los enfados que tenemos es porque alguien nos está dando un reflejo de algo que hay que trabajar y que está ahí todavía en una herida. Bueno. Le ponen limón.
Pues mira, vamos a hablarlo con nuestra experta, psicóloga de cabecera y socióloga, pero mira, la ponemos música.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero, de febrero hasta febrero.
A ver, entonces, Alicia, ¿que la reconciliación para ti es posible o no? ¿Es claro. habitual, además, la reconciliación?
La reconciliación después de una separación,
por ejemplo,
no es habitual.
No es habitual.
No, porque ya cuando hoy en día las parejas cuando deciden separarse, pues no es, o sea, las personas igual o la opinión pública piensa que hoy se separa la gente muy fácil porque tienen de los dos trabajan, porque tal. No, es un trauma. Entonces, cuando una persona decide separarse de otra, yo por lo menos han acudido a profesionales o han aguantado mucho, lo han hablado, ha habido mucha crisis, mucho tiempo. Entonces yo creo que cuando las parejas hoy en día se separan,
es porque ya han llegado al final.
Hombre, que hay gente que vuelve a juntarse, que igual es una separación de un tiempo, pero aún así la mayoría no vuelve.
La mayoría no.
¿Pueden ser amigos? ¿Pueden ser amigos?
No.
No.
O sea, que estos que sí, vemos si casos mucho, que son niña. Amigos y que se llevan bien con sus hijos y que los ex se vuelven a casar y que incluso van a la boda porque es la boda del ex de mis hijos y son todos felices y comen perdices. ¿Esto lo vemos una vez o es falso también la única vez que vemos esto?
A ver, eso todo tiene una excepción, pero no es lo normal. Detrás de eso suele haber que... a ver,
intereses.
¿Cómo lo explico? Que uno de los dos sigue enamorado. Entonces, él juega el papel del superamigo o superamiga y tenemos que hablar con la pareja de esa persona lo que piensa de ese superamigo o superamiga ex. Porque yo tengo muchísimos casos que hay un triángulo.
Ah.
O sea, hay un triángulo que tu pareja no se da cuenta. Porque, hombre, pobrecita, si es majísima. Si es que hemos quedado como... Me coge el perrito, paseamos el perro juntos. O los niños, ella se encarga de todo. Ya, pero no te deja, no te termina de soltar para poder tener una vida conmigo. Como la nueva
Alicia,
pareja.
Alicia, ¿y no puede ser que tú por fin acabas con esa persona? Y después de acabar dices, prefiero ser su amiga que su enemiga, porque como enemigo lo conozco.
No, pero tienes por qué ser ni enemiga ni amiga. Simplemente tienes que tener respeto, porque o igual es el padre de tus hijos o una persona que has convivido parte de tu vida, respeto. O sea, no hablar mal ni discutir ni nada, pero tampoco tienes por qué ser amigo. Porque yo, si he amado a alguien de verdad, con el corazón, pues yo... voy a ser enamorada algo de esa persona. No voy a poder verle a él como amigo con otra, yeah, haciendo cosas que a mí me encantaría que las esté haciendo conmigo. O sea, hay que ser sinceros con nosotros mismos, con los demás.
Bueno, pero también tenemos a J-Lo y a Ben Affleck. Perdón, que esto hay que decirlo. Claro, debe de ser la excepción porque sean requete guapos y una pareja requete bonita, pero si tantos años después, 20 años después... se han vuelto a reencontrar, se han casado y son felices.
Porque era una historia no concluida, ¿no?
Y
pienso.
Liz Taylor y Richard Burton, ¿no?
Otros.
Sí, también se casaron tres veces, ¿no? Yeah. Pues sí. Porque no terminas de dejar de estar enamorado. Entonces, igual la rabia o el no poder convivir juntos, eso hace que la convivencia sea mala y que al final tengas que dejar a alguien, pero queriéndole. Le quieres, lo que
eso
pasa es que
durísimo.
Lo dejas. Pero entonces, claro, cuando vuelve otra vez la vida, pasa la vida y te vuelves a encontrar con esa persona y son otros momentos y tú estás igual en otras circunstancias, pues vuelve a surgir.
Claro, bueno, mira, ahí está Tamara e Íñigo Nieva, ¿no?
Bueno, no vamos, no.
Bueno,
pero
no, nada, no.
No doy
lo
por
dejamos.
Ellos, pero ni esto doy por ellos.
Qué beso
que te
raro
digo.
Se dieron el otro día.
¡Ay, madre mía! Pero
ella puso una cara de asco.
Totalmente.
¿Cuándo? ¿Qué beso? ¿De
ayer que
el
presentaba
día, sí.
Tamara su colección de con Pedro el Hierro en la Mercedes Fashion Week. Y ay, es que se besen, que se besen, que también
escúchame,
de verdad
a lo
la prensa,
mejor lo
escúchame
hizo,
eso,
a lo mejor
ya, ¿no?
Le molestó porque le quitaba, pero que a lo mejor le molestó a ella porque le quitaba protagonismo a su negocio. Por eso fue, él cerró los ojos en el beso y era
qué
como,
beso más
quita.
Feo
ser,
a mí no me
ser.
De besos así, para eso no me de besos.
Oye, Alicia, entonces la separación, primera opción en la mayoría de las parejas cuando están en crisis, esa es la realidad.
No, la separación para mí es la última opción. Yo tengo, y siempre, o sea, la terapia de pareja ahora se ha normalizado, o incluso hablarlo con familia también, incluso a veces con amigos, pero la gente no es la primera opción separarse, y sobre todo porque ya tienes construido, tú has decidido hacer tu vida con una persona. Romper es difícil porque tienes que cambiar de vida. Y simplemente por eso ya te cuesta. O sea, tiene que haber mucha crisis. Hay
o
y
sea,
poca
entonces,
solución.
¿Cuándo es necesaria esa separación?
Pues cuando uno de las dos, o sea, en una pareja, si los dos ven que tienen responsabilidad y uno no la admite, solo le dice al otro que el otro tiene la culpa y que es el otro el que tiene que cambiar. Pues entonces, claro, no se puede llegar a ningún consenso.
Nunca vas
entonces,
a coincidir.
Entonces, lo único que vas a hacer es dejar pasar el tiempo y que las personas cada vez sean más desgraciadas.
Ya. Bueno, ¿la edad tiene algo que ver en las rupturas?
No, incluso ahora se está viendo que la gente mayor, a partir de 55, o sea, parejas más adultas, se están separando más que parejas más jóvenes. O sea, que sí, está aumentando los divorcios.
Vaya, hombre.
Los que están entre sí, sí, porque llevan toda la vida aguantándose y dicen, hasta aquí hemos llegado, que me tienes. Hasta aquí, ¿no?
Sí,
es
cuando
por eso
los hijos también ya están independientes.
Vuelan del nido, claro.
Y ya dicen, pues todavía nos sentimos jóvenes. ¿Por qué tengo que seguir aguantando a este señor o a esta señora que me ha tenido martirizado toda la vida?
Claro. Entonces, pero entonces, nos has dejado claro que la reconciliación para las pelis, para las películas.
A ver, no quiero quitarle la ilusión a Belinda. Que
Belinda estaba ilusionada,
sí,
fíjate.
Pues no suele darse. Cuando alguien, cuando una pareja decide separarse de verdad, o sea, divorciarse, es muy difícil.
Hija Belín, lo siento, ¿eh?
Sí, yo también.
No, yo creo en el amor y que pueda haber reconciliación y buen rollito. Sí, sí.
Bien, bueno, ¿por qué no? Puede haber una honrosa excepción, ¿no?
Claro.
Claro, sí. ya está.
Pues aquí, por ejemplo, en España tenemos a Amelia Bono y Manuel Martos.
Sí, es verdad.
Una pareja que así es muy mediática. Es verdad. Y que se dieron un respiro durante un tiempo y supieron llevar muy bien para que no fuera escandaloso. O, por ejemplo, Carmona con María Villana, que también se dieron su tiempo, que sufrieron un poco el acoso de la prensa, porque, hombre, cuando estás tomándote tu tiempo y tú dices a tu marido, vamos a ver, mamarracho, que te va a dar con el canto de las sartenes en la mandíbula. Entonces tú eso lo tienes en tu casa, pero si estás disimulando que esa crisis está en casa y le has dicho tú a Londres y yo a California durante un tiempo, claro, sales a la calle y te encuentras con 20.000 periodistas que te están preguntando por tu proceso emocional. Claro, en personas que son tan mediáticas es muy difícil vivir un proceso. Tienes que tener mucho silencio, mucha reflexión, cambiar de modus operandi, de amigos, de círculo, de amistades, sufres por él, sufres por ti, por tus hijos. Entonces, todo eso, y en el caso de Amelia y de Manuel, lo llevaron, bueno, muy bien, hasta que decidieron, venga, pues volvemos otra vez, como si no hubiera pasado nada. Entonces ya cuando vuelves, supongo que eso ya está hiper reforzado, de que ahora sí, las dudas que hubo, o los roces que hubo, se han aclarado, se ha hablado. Supongo que la familia ha contribuido muchísimo también a reforzar y a enseñarle los valores. Es que yo tengo cerca de mi entorno una pareja hiper joven, un matrimonio que llevaban casados, nada, 4 años o así, ya con niños chiquititos que tendrían... Pues 2 niños chiquititos, pues claro, tendrían 1 y 3. Y claro, aquello fue un sin vivir en las casas de las dos familias, parentes, o sea, de los abuelos, ¿no? Entonces hay que intervenir y una buena asesoría para decir, vamos a ver, calentarte la cabeza con una que cruza por delante, siéntate y vamos a pensar. Le he recomendado venir al psicólogo, tuvieron conversaciones profundas,
¿lo superó?
Y le hicieron reflexionar. Y lo superó.
Bien.
Y están
bien.
Ahora viviendo. Es reciente, hay que darles tiempo. O sea,
hay que dar oportunidad.
Estamos hablando de parejas.
Sí, sí, sí.
Otra cosa son las amistades.
Exacto. Oye, ¿me vais a permitir agradecer a Alicia? Vas a conocer a un cantante en unos minutos que va a entrar aquí y que va a despedirse de su carrera profesional. Antes, mientras llega, escuchad cómo canta. Este es Bruce Willis cantando. Y desde luego no nos va a escuchar desde esta emisora y desde España, pero le deseamos lo mejor en esta pelea por esta enfermedad neurológica, ¿no? Que en estos momentos no tiene cura, pero está toda la familia unida y me ha parecido muy bonito, no sé, el comunicado.
Sí,
no sé,
sí, y a mí lo que... Sí, 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 y además es que hasta Demi Moore, que es su exmujer y madre de sus hijas, ya ha estado siempre, no se han reconciliado, pero han sido amigos, y ahora ya ha dicho ella también que va a estar pendiente. A mí lo que me parecen estas enfermedades degenerativas son tristes. Es decir, todas las enfermedades, a ver, por eso siempre pedimos salud para todo, ¿no? La enfermedad es mala, ¿no? Pero es que esta es triste. El no poder comunicarte, el que seas emocionalmente inestable, necesitan una paciencia los cuidadores y los que están a su alrededor, porque son personas totalmente diferentes a como eran, ¿no?
Sí. Pues queríamos tener nuestro reconocimiento y sobre todo desear a las familias,
madre,
¿no?
Mía, que tiene 67 años.
Rodeado de amor.
Súper joven. Pero fijaros que es una demencia, por lo visto, que aparece entre los 40 y los casi 70 años.
Sí.
Y que es muy común. Y me encanta que Demi, como Emma, su mujer actual, las cinco hijas que tienen entre las dos, la verdad, que lo están haciendo genial y están llenándolo de amor. Pero es... Yo cuando te dicen una enfermedad sin solución, por favor, investigación. Yo no quiero un tratamiento.
Y que haya tratamiento.
Quiero solución.
Eso es.
Quiero investigación.
Pues me vais a permitir que a estas horas de la tarde, a las 6:37, es que ha entrado este gran cantante en el estudio.
Gracias a los
sigamos unidos los dos.
Empezó con una armónica que le regalaron y también con lo que escuchaba por la radio. Ojo que la radio ha estado muy presente en la vida de Lorenzo Santamaría, que hoy está entre nosotros y que... por lo visto, ¿quieres sellar tu carrera? Cuéntanos, Lorenzo, lo primero, bienvenido.
Buenas tardes,
bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, bien. Fíjate, o sea, desde entonces hasta hoy, ¿cuánto ha pasado?
No hablemos de años.
No. Pero no, sería pero el año, los 60, por los 60
bueno,
y pico, ¿no?
Yo empecé con los 60 con grupos y luego en el año ya empezamos.
En el 70, ¿no?
Sí, a principios de los 70... empecé como solista.
Exacto. Sí. Bueno, pues Lorenzo, ¿por qué has dicho hasta aquí hemos llegado? Que me parece de personas muy listas y muy coherentes, pero es muy duro dar ese paso, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que, mira, he visto gente de mi época bastante mal y los he visto actuar en directo y me ha dado un poco de... aquello que dices, yo no quiero estar así. Sí. Ahora que me encuentro todavía, me encuentro bien.
Y con fuerza.
Y la voz la tengo bien, excepto ahora mismo, que me salen cosas raras.
Bueno, nos salen a todos, porque tenemos la garganta regular.
Pero bueno, quiero decir que he querido grabar ahora para demostrar un poquito aquel egoísmo que tenemos los cantantes, de demostrar que todavía estás ahí, ¿no? Y he querido grabar este disco, que son los temas de siempre, pero grabados ahora en noviembre y diciembre. Estaba grabándolo.
Mira, oye.
Es una recopilación de lo mejor. Y es, sí. Has hecho el disco y es con ese concierto de esas veintitantas canciones es como te vas a despedir de los escenarios.
Sí, sí, esto es lo que estamos pensando. En que además me rodeé de músicos jóvenes y lo grabamos prácticamente en directo.
Muy bien.
Dentro del estudio. Para que luego no engañemos a la gente, o sea que ya sabes lo que pasa, que a veces el disco es fantástico y luego el directo es diferente. Yo he querido ser lo más natural posible, ¿no?
Bien, pero fíjate que Miguel Ríos lleva despidiéndose, creo que ya va por 5 años.
Sí, poco más o menos.
Y siempre hay un concierto de despedida, siempre, y a mí me encanta eso.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo reconozco, aún no me ha pasado, pero reconozco que es difícil que... tú te has despedido, has hecho un concierto aquí, otro allá, con mucha gente y tal, pero que luego te llamen para hacer otro concierto interesante, es difícil decir que no, ¿me entiendes?
Claro, y si sales a hacer un cover, algo, o un dueto con algún compañero,
claro.
¿Cómo no vas a subirte otra vez al escenario?
Por eso digo que esto nunca se sabe, pero la primera intención que tengo ahora es esto, intentar convencer a la gente de que todavía estoy bien, vivo y... vivito y coleando.
Bueno. Señor. Pero entonces, ¿pasarás a ser el señor Rosselló?
¡Ay, me encanta!
Señor Rosselló.
Cuando me retire, quieres decir.
Bueno, no lo sé. En fin, tú te cambiaste ya, ¿no? Una primera vez, Rosselló por el Santa María.
Sí, es cierto. Mi nombre auténtico es... mi apellido es Rosselló. Y claro, yo nací en Santa María, que es un pueblo de Mallorca, y en aquella época, excepto los cantautores, ¿te acuerdas? Serrat y compañía.
Sí, los demás se cambiaban el nombre y se ponían nombres artísticos y comerciales.
Exacto.
Sí, sí.
Y eso me pasó a mí también. Alguien me dijo, ¿y por qué no te pones Santa María? Y te voy a decir una cosa. Yo quería ponerme, me gustaba el seudónimo de Negro, Lorenzo Negro.
Amigo.
No lo he dicho nunca, ¿eh?
Anda.
Pero yo qué sé. Porque
¿y por qué querías ser Lorenzo Negro?
Porque yo cantaba mucha música negra de soul y de rock y tal. Y no sé por qué. Pues es una tontería como otra, ¿no?
¿Ya?
Pero alguien dijo Santa María, fantástico, me pongo el nombre de mi pueblo y a recorrer el mundo.
Sí, señor, mira, estás rodeado de personas que te admiran, del mundo de la comunicación. Aquí tienes a Concha Galán, tienes también a Irma Soriano, a quien la vas a escuchar, porque Irma, estoy segura que ha bailado alguna de estas, y bien agarraica, ¿eh?
Hola, Lorenzo.
Hola, ¿cómo estás?
Ahora vas tú y me dices, a este recuerdo yo no fui. Mira, yo te he visto en televisión, eran cuando pues solo estaba el español, o igual no, ya había más teles, pero tú grabaste un videoclip que estabas en un barco, dime que sí.
Sí, Sí, lo sabía.
Seguro. Es que desde que Nieves esta mañana nos ha dicho que ibas al estudio, bueno, es que recuerdo esa canción y te recuerdo a ti, tan guapo, tu sonrisa, porque
oye,
tus ojos...
Oye, está muy guapo. Cuidado, está muy guapo, ¿eh? Sí.
Vale, me estáis dudando demasiado y esto...
No, anda que no somos nosotras, Zafia, como queramos dar caña. No.
No, pero allí, ¿te acuerdas qué canción cantabas en ese barco?
Ay, yo sé que estaba...
No, pero yo recuerdo, esto fue una grabación que hicimos con Televisión Española en Alcudia, Mallorca, y efectivamente había una canción que estaba en un barco, otra encima de unas rocas, otra en la playa.
No sería etcétera. Te daré mi vida, a lo mejor.
Podía ser.
Sí,
podía
ser. Pues el Te daré mi vida, que oye, que suena así, venga, va por vosotras.
Y buscar la misma verdad. Por tenerme fe y darme fuerzas, cuando no encontré en quién confiar.
Pues aquí está Lorenzo
Santamaría. Pues Nieves,
Santa María.
Yo creo que era Si tú fueras mi mujer.
Ah, podía ser.
Sí.
Que yo me sentía y decía, pues perfectamente que sí.
Ah, o sea que era más esta entonces.
Ahí.
Ahí ondeando la bandera de.
Sí. Ay.
Bueno, Belinda, aquí le tienes a él.
Por fin.
Hola.
Vivo aleteando. Hola, Lorenzo.
¿Cómo estás?
He de reconocer y confesar por primera vez en mi vida que yo estaba enamorada de ti.
Hola, ahí va.
Toma ya.
Ahí va.
Me parecías de un sexy. Tu mirada, sí. Tu sonrisa, tu boca, tu música. No sigo, pero todo. Maravilloso.
Y yo sin saberlo, ¿eh? Yo sin
darme cuenta. Date cuenta.
Tú sin saberlo. Lorenzo, dime. Ahora que vas a tener tiempo, pero que seguro que no vas a tener tanto como tú pretendes, seguro que te llaman para hacer muchos conciertos a pesar de todo, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué haces?
Bueno, a ver, mi mundo es la música. Y escucho mucha música, pero también es cierto que a veces te saturas de tanta música. Leo de vez en cuando. Me gusta mucho el fútbol, aunque ahora mismo ya no juego, pero he jugado toda mi vida como un loco. Tengo las piernas destrozadas de jugar al fútbol. A los 65 años jugaba al fútbol.
Pero bueno.
En plan divertirme con compañeros, luego hacíamos la comidita, ¿no? Ahora mismo, pues, de cada día estoy más relajado en cuanto a cosas que hacer. No hago mucho. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto que no voy al bar a jugar a cartas. Esto está clarísimo.
Pero te voy a decir una cosa, eso también es divertido. De vez en cuando una partidita, cuidado,
bien,
¿eh?
No digo que no sea divertido, pero...
Pero que a él no le va.
Ya.
A mí no me ha apetecido nunca.
Ya. Bueno, Mariló Montero también está por aquí, te quiere saludar. Así que, Mariló, adelante.
Hola.
Ay, Lorenzo, yo soy como Belinda, yo estaba enamorada de ti.
Tú también. Que...
Por favor, pero esto... Madre mía, eso lo habéis dicho tarde, hombre.
Besos a tu mujer.
Mira.
Pero no puede ser, hombre. Hay que avisar.
Hombre, es que estas cosas... A ver, vamos a ver.
Tú tienes que confesar que tú eras consciente. Cuando estabas en plena esa época, de que son los años 80, que estábamos todas las adolescentes por ti... Vamos, yo soy de arrancabotones, quiero decirte, que hubiera tirado el cuello si hubiera coincidido contigo totalmente. Hombre, claro. Pero ¿qué hace un adolescente enamorada de su cantante? Para arrancar botones, ¿no?
Sí, claro.
Eso también, eso es. ¿Cómo se maneja un artista que de repente, oye, tú has salido por cosas que vuelves a releer de cuando ahora sale que eres noticia y he buscado, que hay una cosa que me tienes que contar que me parece en blanco y negro preciosa. Pero claro, tu padre fallece pronto, te tienes que poner a trabajar en la madera, tu madre con la fábrica de gaseosas y de sifones, y luego estás en un camión yendo y viniendo con no sé qué y aprendiendo solfeo. Esa me parece una escena preciosa. Que
es de película,
que,
de serie.
Recordar.
Claro,
salir de ese camión estudiando solfeo y ponerte a cantar y de repente tener a una masa de tías que están gritando por ti en cuanto pones un pie en el escenario, ¿en qué momento?
Oye,
¿y de
la
tíos? Primera vez que
cuidado.
Te pasó eso,
Bueno, de bueno, tíos sí, de aquella bueno, época
yo
no.
Aquella
no se atrevían,
al
¿no
menos
ves?
No se atrevían.
No se atrevían, pobres, pero, qué lástima.
No, pero...
Pero es... ¿cómo sentiste tu primera vez de poner el escenario, el pie en el escenario y que haya miles de tías gritándote Lorenzo, 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 queremos un hijo tuyo?
Y tú me preguntas lo que sentía. Puf, no sentía nada, es claro. Estaba súper contento e intentaba ligar el máximo que podía. O sea que ya
ah,
está.
No. Ah, eras ligón. ¿Eh? ¿Eras ligón?
No, pero ligón. Bueno, es decir, yo no ligaba, me ligaban a mí. Pero
¿y tú te dejabas?
Uno se deja y ya está.
Ya. Yeah.
Es todo esto es un poco broma, porque la verdad es que uno cuando está en esto no se da cuenta de todo esto que hablamos ahora. O sea, es de todas maneras, antiguamente las cosas eran más progresivas, más lentas. Todo iba
sí,
más lento.
Sí.
No era esto de, ya, de pegar un boom.
Un petardazo,
como,
¿verdad?
Como ahora
no
y,
estaba YouTube ni Spotify, entonces, claro, claro.
Las cosas iban más lentas. Empezábamos con salas pequeñas, con discotecas o no, salas pequeñas. Luego a lo mejor llegaban a conciertos más grandes, pero...
Quedaba tiempo a asimilar la fama. Yo creo que era tan despacito... que no te volvías loco.
Sí, exactamente. Yo siempre lo he dicho a esto. Es un detalle. Yo cuando vi la Operación Triunfo, la primera,
¿sí?
Estaba pensando en los chicos cuando empezaron
claro,
a ser
claro,
famosos
claro.
y tal. Digo, cuidado, el problema no es ahora. El problema es después, dentro de unos años.
La bajada, la
exacto,
caída.
Hay que aguantar sí. el tipo. Y sí. esto es lo más difícil de nuestra profesión. Uh-huh. ¿Entiendes?
Bueno, yo le voy a pedir a una persona que hoy... ha ganado su segunda medalla de oro consecutiva por un vino de Arganda,
¡buah!
100% variedad Sirac, se llama Cipri, y le voy a pedir a Cipri de la cooperativa vinícola de Arganda del Rey que le regale un vino a Lorenzo Santa María. ¡Hay que brindar! Venga, Cipri, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por llamarme. Hola.
Hombre, pero Cipri, estamos con Lorenzo Santa María, que dice que deja ya la carrera tan importante que ha tenido en España, que se despide con un disco, con una gira. ¿No crees que merece el vino y volarás?
Pues yo creo que una persona tan especial merece un vino que también es súper especial aquí en Madrid. Entonces, por supuesto que está invitado a probarlo y a conocer nuestra bodega de primera mano para que sepa que a 25 kilómetros de Madrid, los últimos viñedos antes de llegar a la capital producen vinos y además con medalla de oro.
¿Y qué son, negros, blancos, de todos?
Sirá, negro es el que os han Sirá. Premiado, ¿no? Sirá, qué bueno.
El Sirá, además, es que tiene una historia muy personal y a la cual estoy muy involucrado, puesto que hace 18 años, en connivencia con el enólogo, le dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para sacar otra vez a la bodega adelante, a la cooperativa vinícola, a darnos otro nombre? Y nos dijo poner la variedad Sirac, que es una de las 10 mejores variedades del mundo para vinificación. Y eso hicimos. Lo que pasa que esa variedad no se adapta bien a nuestros suelos, es de origen francés, uh-huh. se da mucho en Australia, y tampoco la climatología es la más adecuada. Tan solo hay 6.500 plantas, productivamente hablando no es muy rentable para el agricultor, pero aún así las hemos mantenido durante 16 años, hasta que el año pasado elaboramos por primera vez en la historia de la vinícola de Arganda un vino bueno varietal de Sirac, el cual pues resultó premiado con la medalla de oro.
Bueno, pues ahora habéis repetido y sí
claro.
que merece la pena el que os pondré en contacto Cipri Guillén y a Lorenzo Santa María para que, por favor, le hagáis brindar por esta carrera con tanto éxito.
Eso
pues deberíamos ir todas, no es por nada, ¿eh?
Oye, vamos,
deberíamos de ir
todas
a la bodega, porque a mí no hay cosa que más me guste que visitar una bodega, cuidado, ¿eh?
Bueno,
porque
pues,
me parece artesanía.
Son muy especiales porque no solo es visita bodegas, y lo que hacemos es que llevamos a la gente al campo, la montamos en una carriola tirada por un tractor, estilo Rocío.
Pues me apunto, yo me apunto.
Venga,
me apunto.
Pues nos apuntamos a ir a la cooperativa vinícola
de
Arganda. De
claro.
Pues gracias, además, querido ¿no? Cipri, de verdad te deseo lo mejor en este por esa medalla de oro. Ojo, del quinto concurso nacional Vin España, celebrado en Zaragoza.
Además, que es que esta añada de 2019 es una añada particularmente especial. Hay una anécdota muy importante, y no sé si os acordáis todos, y es que en el 2019 fueron las tormentas de la Dana, que arrasaron a Arganda del Rey.
Sí.
Tuvimos hasta la visita de los Reyes Católicos, de los Reyes de España, para apoyarnos en estos, a 48 horas de empezar la vendimia, la tormenta y el granizo destruyó el 75% de nuestra producción.
Ostras, o sea que tiene todavía
aquí,
más mérito.
Salimos, cogimos rápido lo que pudimos, lo que no habían dañado las tormentas, intentando buscar siempre la máxima calidad, y pues ahora está visto que 3 años, 4 años después, hemos demostrado que lo hicimos bien, y que aquella desgracia no pudo ni con la vinícola de Arganda ni con nosotros.
Sí, señor. Cipri, gracias, querido amigo, felicidades. Y Lorenzo, tenemos que quedar, ¿eh?
Como mínimo lo quiero probar, ¿eh?
Exacto,
sí, sí,
exacto.
Sí, yo también, sí, sí.
Vale la pena el brindar por una carrera, Lorenzo, con tantos éxitos. La verdad que a mí me cuesta trabajo pensar que Lorenzo dice adiós, pero estoy asistiendo a cantidad, y estamos asistiendo todas, cantidad de profesionales de la canción que estáis diciendo hasta aquí, Serrat, hace nada, hemos dicho lo de Miguel Ríos. Y bueno, es un suma y sigue, porque sois una generación muy importante.
Hombre,
¿eh?
Yo creo que también, por una parte, nos toca, ¿eh? O sea, a ver, hay que dar paso a los jóvenes y tal. Pero bueno, lo que decía antes, yo creo que Serrat también está cansado, y hay otros que estarán cansados, y yo también estoy cansado, pero quiero demostrar hasta
que
el último
momento. Que tienes fuerza. Exacto. ¿La pandemia ha sido culpable? ¿Os habéis dado cuenta que de repente viene un bichito, te cambia la vida y dices, hay que vivir?
A ver, la pandemia ha sido muy importante para mí. Yo no tenía nada de inspiración, no escribí ninguna canción. Me jodió, hablando claro, bastante. Pero también me dio a entender muchas cosas que antes no entendía, ¿no?
Claro.
Que iba muy, muy a prisa todo. Tuvimos la relajación como para ver el mundo de otra manera. Y a mí me parece que ha sido lo que me ha decidido precisamente estos 2 años a decir, mira, voy a cantar lo mejor que pueda, lo último que pueda y adiós. Y
lo dejo arriba, como se dice, claro. Lo dejo arriba me voy. Eso.
Oye, os pido una palabra para despedir a Lorenzo. Empiezo por ti, Irma. Una palabra de aliento, que se acuerde de nosotras siempre. Okay. A ver.
Yo le quiero dar las gracias.
Oh, gracias. Qué bien. Gracias a vosotros.
Bueno, pues Irmita, espera que vas a oír más.
Sí.
Belinda, a ver.
Pues negro, que sigas vibrando y haciendo vibrar.
Gracias.
Esto
es la bestia. Me encanta. No, ahora parezco otro cantante que hay. Que cuando digo me encanta. Pero no, es verdad, estoy contento. Estoy contento y feliz y creo que os haré vibrar. Por última vez, quizá, o no, o por
bueno,
penúltima, ya
tu
veremos.
Tu música siempre va a estar con nosotros. Mariló, ¿qué le dices así de un hasta luego?
Ha recorrido todo el mundo dando felicidad y enamorando a mujeres. No me refiero al amor físico, ¿no? Sino hacer sentir el amor a través de tus canciones. Toda esa felicidad que has estado desperdigando por todo el mundo, ojalá que entre en tu casa y que te acompañe esa felicidad eternamente. A ti y a los tuyos.
Muchas gracias, bonito.
Oye, que... A ver, Concha.
No, que siga viviendo la vida como lo ha vivido hasta ahora y aceptando las cosas como vienen desde el punto de vista de que un rockero se convierte en el jefe de la canción melódica y que compone una canción que dice esto es muy blanden, que no me gusta y es por la canción por la que te conoce todo el mundo, ¿no?
Sí, no, bueno, también se trata un poco de esto, ¿no? Los rockeros además tenemos baladas fantásticas.
Por supuesto. Oye,
todo el mundo,
todos.
Por supuesto. No hay concierto sin balada, ¿eh?
Exacto.
Claro, se trata de sensibilidad y nada más.
A la psicóloga Alicia López, el consejo final para Lorenzo.
Es que no puedo decir nada porque estoy...
¿Pero eres psicóloga? Yo no lo sabía, ¿eh?
Sí, psicóloga.
Hubiera actuado de otra manera.
Bueno, pero le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Que la vida no acaba aquí.
Claro que no.
Para
nada. Por supuesto. Además, yo quiero veros otra vez. Esto no tiene nada que ver. Que yo quiera retirarme de los escenarios. Yo lo que quiero es veros otra vez y otra.
Eso es.
Muy bien.
Guapísimas.
Está hecho.
Lorenzo, ha sido un orgullo para este programa acabar el viernes deseándole a todo el mundo que tengan un buen fin de semana, pero deseándote a ti una vida plácida, llena de paz y sobre todo de inquietudes, que sigas cantando. Como dices que vas a seguir ligado a la música, pues que siga y viva la música.
Bueno, esto... Lo último que has dicho, viva la música.
Viva la música.
Hasta
pues
siempre.
Con eso les decimos a ustedes hasta el lunes, disfruten del fin de semana y eso, que nunca jamás nos desprendamos de la música, que forme parte de nuestra vida. Eso, viva la música, adiós.
De otra manera, si tú fueras mi mujer.